Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a Santiago y a Alejandro por la invitación. Hoy quisiera hablar un poco de la coyuntura macroeconómica y después hablar un poco de la política macroeconómica, de la política fiscal y monetaria. Y finalmente hacer un par de comentarios sobre temas de mercado de capitales. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Para pensar en el año 2020, yo los invitaría a que pensemos primero en qué pasó en el año 2019, en el año que se acaba. Y yo diría que el contexto internacional tiene dos ideas fundamentales. Primero, un crecimiento mundial que fue decepcionante. Las proyecciones de crecimiento, el crecimiento fue muy inferior a las proyecciones que se tenían al inicio del año. Y una segunda idea son unos mercados de capital internacional que fueron líquidos para los países emergentes, que en un aspecto que ustedes conocen más que yo. ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, más aceptado de lo que fue la dinámica de crecimiento mundial el año pasado? Y yo creo que el punto fundamental de por qué fue decepcionante fue porque la inversión fue muy mala. Y la inversión fue muy mala por la incertidumbre que generaron las guerras comerciales bilaterales que tuvieron buena parte de las economías avanzadas. Entonces, en la medida en que no se sabían, que las empresas no sabían cuáles iban a ser las reglas arancelarias dependiendo de la geografía en la cual se ubicaran, pues eso hacía que fuera más difícil la decisión de invertir. Ahí en el gráfico que estamos viendo, vemos el crecimiento anual de la inversión y fíjense que para todos los países importantes la inversión del 2019 fue inferior al de 2018. En la medida en que buena parte de los bienes en los que el mundo invierte son bienes que se realizan en otras geografías, pues la inversión está muy atada con la dinámica del comercio internacional. Y lo que vemos en la gráfica es una caída del comercio internacional atado a esa caída de la inversión. Entonces, el año pasado tuvimos bajo crecimiento en la inversión, en muchos casos caída, y lo que conllevó a una caída del crecimiento del comercio internacional. Buena parte de los bienes en los que se invierte son bienes industriales. Entonces, de la disminución en la inversión también llevó a una desaceleración muy importante de la industria a lo largo y ancho del mundo, como se ve allí. Y ese marco de menor inversión, menor comercio y menor crecimiento industrial llevó a que la tasa de crecimiento del mundo, de la economía mundial, fuera menor en 2019 que en 2018 e inferior a lo que se estaba proyectando por los distintos analistas externos. En el mercado de capitales, como decía, y también en parte como consecuencia de la respuesta de política monetaria de los bancos centrales, a este menor crecimiento, los mercados de capitales estuvieron líquidos, y estuvieron líquidos tanto en los países desarrollados como en los países emergentes. Como se ve en la gráfica, que ustedes conocen mejor que yo, pues los bonos del Tesoro tuvieron una caída ante la caída de las expectativas de crecimiento de tasas de la Reserva Federal, y los spreads en general en el año pasado también tuvieron una caída importante. Entonces, las condiciones financieras para las economías emergentes también fueron en general favorables. Con este marco de, digamos, un viento malo en términos de sector real, pero liquidez en términos de los mercados financieros, Colombia tuvo un comportamiento que, si bien no era el que esperábamos, fue realmente muy satisfactorio para lo que estaba ocurriendo en el mundo. Ahí lo que se muestra es el ciclo de Colombia y el ciclo de Estados y el ciclo del mundo. Y vemos cómo en el año 2019 lo que pasa es que la economía colombiana tuvo un comportamiento mucho mejor que la economía mundial, en niveles y en tendencia. Y eso es ese es un comportamiento muy importante que es realmente sorprendente y tiene la idea y nos lleva a la idea de que algo pasó en Colombia, algo viene pasando en Colombia, que nos está diferenciando del resto del mundo y del resto de América Latina. Este es un ejercicio que hemos hecho en el Ministerio y es lo siguiente, es decir, bueno, de las economías más grandes del mundo, digamos, de las 35 economías más grandes del mundo, ¿cuáles son las economías que más se aceleraron en el año 2019? Estos pues no son datos cerrados porque en casi ninguna parte del mundo está el dato completo, pero estas son las últimas estimaciones del Fondo Monetario. Si uno coge ese conjunto de economías, la economía que más aceleró su crecimiento el año pasado fue Colombia, y muy superior a todas las demás economías latinoamericanas. Entonces acá pasó algo, acá está pasando algo que no es una cosa compartida, no es una cosa global y no es una cosa, no es un fenómeno latinoamericano. Está pasando algo que nos ha llevado a que en un año muy, muy decepcionante en el mundo nuestro crecimiento haya sido bastante razonable. ¿Y cómo se ha explicado ese crecimiento que, como he dicho, en el año 2019 fue bastante, bastante razonable? Se ha explicado básicamente por la gran dinámica que ha tenido la demanda interna privada. La demanda interna privada, recordemos, es el consumo de los hogares y la inversión de las empresas privadas. Fíjense que a partir de mediados del año 2018, es ese componente de la demanda el que comienza a crecer de una manera importante. Ese es un componente muy importante, la mayor parte de la demanda en la economía, y es el ánimo de los consumidores y de los inversionistas en demandar bienes, en tener proyectos de inversión, en tener buenas expectativas sobre la economía que les permiten consumir más. Y ese buen ánimo es el que ha llevado a la recuperación del crecimiento económico. Contrario a los años previos, en donde lo que estaba creciendo era el consumo público. Y yo creo que es una buena señal del diseño de la política macroeconómica colombiana, ese hecho en el cual, en el momento en que la demanda privada, que es el motor natural de crecimiento, comienza a cumplir su función, el consumo público comienza a desacelerarse, digamos, teniendo una buena coordinación entre lo que es la demanda del sector privado y del sector público. Y la principal fuerza en términos de crecimiento fue la inversión. Ahí se muestra lo que fue la inversión de bienes de capital. Como dije antes, el CAPEX en el mundo estuvo mal. Y en Colombia, por el contrario, tuvimos un crecimiento de doble dígito en la inversión de bienes de capital, contrario a otros países de América Latina. Entonces aquí algo está pasando que está haciendo que se recupere la demanda interna privada y que está muy relacionada con lo que está pasando con la inversión de bienes de capital. Con este marco de lo que pasó en el año 2019, los invitaría a que pensemos en las perspectivas del año 2020, con esa misma idea: ¿cuál es el telón de fondo de la economía mundial y qué está pasando con los diferentes componentes de la demanda para pensar en el crecimiento del PIB? ¿Qué se espera del crecimiento mundial? Yo diría dos ideas. Primero, se espera una ligera aceleración. Se espera que este año 2020 sea mejor que el 2019. Sin embargo, las proyecciones para 2020 que hoy tenemos son inferiores a lo que teníamos para 2020 hace unos meses. Entonces, si bien se espera que el crecimiento mundial sea mejor, la recuperación no se prevé tan fuerte como la que preveíamos antes. Eso implica, como mostraré en unos minutos, que ese viento que era negativo en 2019, pues puede ser un poco más neutro. No va a ser tan positivo como pensábamos antes, pero puede ser un poco más neutro en 2020 que en 2019. Por supuesto, esto tiene un grado de incertidumbre importante y depende mucho de cómo se desenvuelva la coyuntura económica y política de las economías grandes del mundo. En términos de mercado de capitales, las primeras semanas han sido también de mucha liquidez y han tenido un comportamiento en la curva en Estados Unidos también de valorizaciones. Entonces, pues eso podría ser una buena expectativa para el año también, de una liquidez normal para el financiamiento de la economía colombiana. Con ese marco de telón de fondo, pensemos un poco en los factores de demanda en Colombia para el año 2020. Como les decía, la parte más importante de la demanda interna, la demanda, es la demanda interna privada, el consumo y la inversión de los hogares. Y acá ahí muestro un indicador que desarrollaron en el Banco de la República, que trata de medir eso, la demanda de riesgo, los deseos de tomar riesgo por parte de los agentes privados. Y eso está en el gráfico rojo, y en la línea roja y en la línea azul está el crecimiento de la variable que les he dicho, la demanda interna privada. Y en general funciona como un buen indicador líder, y con ese, si uno sigue el comportamiento de este indicador, en el año 2020 la demanda interna privada va a seguir bien, va a seguir teniendo un crecimiento importante y va a seguir siendo la principal fuente de crecimiento y de recuperación de la tasa de aumento de la economía. Como les decía, esta demanda interna privada es la suma de dos partes, del consumo de los hogares y de la inversión de las empresas privadas. El consumo de los hogares va bien, se recuperó en el último año y eso ha ido de la mano con un crecimiento de la cartera de crédito de consumo que ustedes ven en ese gráfico. Y en la parte de la inversión, nosotros tenemos la convicción de que eso especial que pasó en Colombia, que no pasó en otras geografías, tiene que ver con el cambio de las reglas del juego tributarias que se establecieron en la ley de financiamiento y que el Congreso de la República volvió a aprobar con la ley de crecimiento. En esas leyes hay una disminución importante de la carga tributaria para las empresas y se reduce lo que se denomina el costo de uso del capital, que es el cuánto le cuesta a una empresa invertir, no solo en términos tecnológicos, no solo en tasa de interés, sino también en términos tributarios. Y lo que intentó el gobierno y aprobó, lo que propuso el gobierno y aprobó el Congreso, fue una reducción de la carga tributaria que reduce el costo de invertir y que en nuestro sentir es lo que hace que Colombia sea muy distinto al resto de geografías en términos de inversión. Esas condiciones fueron ratificadas por el Congreso y siguen vigentes. Por eso creemos que que la inversión en maquinaria y equipo va a seguir siendo teniendo un muy buen comportamiento. Otra parte de esta demanda total de la economía tiene que ver con las exportaciones. Y las exportaciones colombianas, especialmente las exportaciones industriales, tienen mucho que ver con el crecimiento mundial. Ahí en la gráfica muestra una correlación muy importante entre la dinámica del comercio mundial y las exportaciones colombianas. Realmente, en la medida en que el comercio se vuelve dinámico, Colombia también, y eso es mucho más importante para explicar las exportaciones, por ejemplo, que la tasa de cambio. Y lo que nosotros estamos previendo para el año 2020 es un mayor crecimiento de nuestros socios comerciales, no espectacular, pero sí un crecimiento que va de 2 a 2.4%. Entonces ese sería también un factor, digamos, que acelera el crecimiento económico de corto plazo de la economía colombiana. Una tercera parte de la demanda tiene que ver con la demanda de consumo del gobierno. Y en ese factor sí creemos que el año 2020 va a ser de menor crecimiento que el año 2019. Por dos razones. Primero, y la más importante, porque hay un ciclo económico muy, muy fuerte en las administraciones locales. En el momento en que es el primer año de las administraciones locales, los gobiernos están aprendiendo su función, están aprendiendo a ejecutar el presupuesto, no tienen completos los planes de desarrollo y usualmente es un año de baja demanda de bienes y servicios por parte de los gobiernos locales. Ahí lo que muestro es la media en cada año de gobierno y fíjense que a medida que el gobierno va pasando, pues las tasas de crecimiento del consumo van creciendo y en especial el primer año es más baja que los demás años. Entonces, por eso principalmente, nuestra proyección central implica que el consumo del gobierno va a tener una menor importancia como fuente de crecimiento de la demanda en 2020. Finalmente, un pedazo de la demanda interna privada que es importante y que ha tenido un comportamiento distinto a los demás es la inversión. Perdón, es la construcción de vivienda. Y en la construcción de vivienda yo creo que hay dos historias. Una historia es la construcción de vivienda de interés social, que ha marcado máximos históricos en el año 2019 y el gobierno tiene un compromiso muy fuerte con ese tipo de construcción. El Consejo de Política Fiscal ha aprobado las vigencias futuras para respaldar los proyectos en los próximos años y sigue comprometido con ese sector. La otra parte de la historia, que ha sido la parte más problemática, ha sido la vivienda no bis. Y allí los indicadores líderes mostrarían un 2020 menos malo que el 2019, sin ser pues completamente satisfactorio. En resumen, lo que vemos es la fuerza principal que ha impulsado la economía colombiana, que es la demanda interna privada sin construcción, la vemos bien. Las exportaciones un poco mejor, con incertidumbre en ese pronóstico, porque depende mucho de la economía mundial. El consumo público va a aportar menos que antes y en la construcción de vivienda vemos datos un poco menos negativos que o ya pasando a un terreno más positivo, aunque no alto en el año 2020. Con esas sumas y restas, nuestro pronóstico de crecimiento para el 2020 es 3.7%. Nosotros teníamos en el marco fiscal de mediano plazo un crecimiento de 4%, pero en la medida en que el mundo redujo su pronóstico de crecimiento y de que tenemos una base menor de crecimiento en 2019 de lo que pensábamos, consideramos prudente llegar a 3.7, que además es lo que nos dicen los modelos con todas las fuerzas que les he comentado. Quisiera hablar de dos puntos importantes en esta coyuntura económica. Una tiene que ver con el empleo y yo diría, me gustaría decir cuatro ideas fundamentales. Primero, el año pasado fue un año malo en términos de cifras de desempleo. El desempleo durante casi todo el año estuvo por encima de lo que estuvo en el 2018. Y es una pregunta importante porque la economía se estaba recuperando y hay una correlación fuerte entre el desempeño del crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Sin embargo, fíjense que ya en diciembre, a pesar de que dos tendencias contrarias existen, en diciembre ya comienzan a estar más acompasadas. Y en diciembre, por primera vez en los últimos 18 meses, la tasa de desempleo mostró una reducción, mostrando ya la fuerza del crecimiento en las variables del mercado laboral. Cuando uno le pone una lupa a lo que está pasando en el mercado laboral, yo creo que hay por lo menos dos historias importantes. Primero, es distinto lo que está pasando en las 13 áreas urbanas que lo que está pasando en el resto del país. En las 13 áreas urbanas ya se está creando empleo. Se crearon 165 mil empleos a diciembre, que es una tasa de crecimiento del 1%. Piensen ustedes que la población en edad de trabajar, la que puede demandar empleo, crece antes de la gran migración de nuestros vecinos venezolanos cerca del 0.8%. Entonces, un crecimiento de los ocupados de 1% ya es un crecimiento razonable, ya es un crecimiento que comienza a morderle espacio a la tasa de desempleo. Segunda, pero no es así la historia en el sector rural. En el sector rural tenemos un problema y es un problema que tenemos que atacar en lo que no son las 13 áreas principales. Segunda idea, lo que sí ha pasado también es que se sigue consolidando una tendencia que comenzó en el 2011 y es una tendencia de formalización del mercado laboral y esa es una muy buena noticia, no solo por lo que representa para el mercado laboral, sino por lo que representa para la productividad de la economía hacia el futuro y para temas tan importantes como el debate pensional. El año 2019 se prosigue en esa tendencia y la economía sigue su camino, el mercado laboral sigue su camino de formalización. Otro tema importante de preocupación es el sector externo. En la medida, fíjense que yo les he dicho, la principal fuente de crecimiento de la economía es la demanda interna, no las exportaciones. En la medida en que crece la demanda interna, el consumo y la inversión, también crecen las importaciones. Y eso lleva a que ese tipo de crecimiento amplíe el déficit en cuenta corriente. Y eso es lo que hemos visto. ¿Y qué es la ampliación del déficit en cuenta corriente? Pues es como que la economía se está apalancando más. Tenemos una economía que está más apalancada. Y eso puede ser preocupante. ¿Qué nos tranquiliza a nosotros particularmente en ese entorno? Dos elementos. Un primer elemento es que buena parte de ese mayor déficit es por transferencia de utilidades. Y la experiencia muestra que ese es un factor que es muy estable, que este es no es un factor que sea procíclico, no se aumenta en los momentos difíciles, sino que al contrario, como voy a decir en un momento, es más bien contracíclico. Y el segundo factor que nos tranquiliza es la forma en que estamos financiando ese déficit en cuenta corriente. Buena parte del financiamiento es inversión extranjera directa. De nuevo, Colombia tiene un comportamiento sobresaliente en el año 2019. Mientras en el mundo la inversión extranjera directa estaba cayendo, en Colombia estaba creciendo dos dígitos. Y es una fuente de financiamiento muy sana. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuál es el problema del déficit en cuenta corriente? Es que de pronto nos estamos apalancando más y tenemos el miedo de que los que nos financian no nos hagan rollover, que los que nos financian nos paren la financiación en un momento dado y tengamos que contraer los proyectos de inversión y de consumo que teníamos, y eso tiene efectos reales muy importantes. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Es una fuente primero más estable de financiamiento que otros tipos de financiamiento externo. Y segundo, tiene una propiedad muy interesante, cíclica, y es que en los momentos malos, la tasa de interés implícita de la inversión extranjera se reduce. Entonces es como si en el momento malo de una empresa, las tasas de interés le bajaran automáticamente. Eso ayuda a equilibrar, los flujos de caja y la situación financiera de las empresas y de los países, en el caso de la inversión extranjera directa. Por eso, a pesar de que ha aumentado el déficit en cuenta corriente, creemos que esos dos elementos dan tranquilidad sobre lo que puede pasar. Y el otro factor, al igual que en las empresas y en los bancos, pues son factores de liquidez. Y en el caso de los países, la liquidez son las reservas internacionales. Y todos los cálculos que hacemos con las reservas internacionales que tiene el Banco Central, más la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario, tenemos unos coeficientes de liquidez razonables para afrontar choques posibles en los mercados externos. Quiero hablar un poco de política. Sé que estuvo ayer el gerente del banco y ese es su tema, pero hoy quisiera pasar rápido solo para llegar a la conclusión final. La inflación está cerca de la meta del banco y la inflación básica, que es mucho más relacionada con temas macroeconómicos y con la política monetaria, está todavía más cerca. Y entre los factores fundamentales no vemos un desequilibrio importante. Estas son medidas que tiene el banco sobre desequilibrios crediticios. En la medida en que comienza a crecer la cartera, pues comenzaría a poder tener preocupaciones el banco en términos monetarios y acá el señor superintendente en términos de la salud del sistema. Sin embargo, las mediciones del banco muestran que a pesar de ese crecimiento estamos muy cerca al equilibrio en el mercado crediticio. Probablemente antes estábamos por debajo del equilibrio. Y con este crecimiento nos fuimos al equilibrio, pero todavía no hay problemas importantes en términos de booms crediticios, por ejemplo. Segundo, todavía tenemos excesos de capacidad instalada. La otra cara del alto desempleo es que hay excesos de capacidad instalada en la economía, entonces transferir subidas de precios es más difícil para las empresas. Y tercer elemento, las expectativas de inflación están ancladas a la meta. En la medida en que todos los agentes piensan que la inflación va a ser la que dice el Banco Central y fijan sus precios teniendo en cuenta que esa va a ser la inflación, esa es la gran garantía de que la política monetaria va por el camino correcto. Teniendo todo eso en mente, los colegas del banco proyectan que van a estar cerca de su meta en este año, y eso lleva a la conclusión de que el stance de política monetaria probablemente no tenga cambios muy importantes. Eso no quiere decir que no suba o baje algún cuarto de punto, pero digamos que en términos generales, pensar que este es un año de estabilidad monetaria y de estabilidad de tasas de interés, como digo, en términos generales, no quiere decir que no suba o baje una pequeña decisión del banco, pero en términos generales las condiciones monetarias van a estar favorables como han estado en estos años. Y hablando de política fiscal, ¿cuál es nuestro papel en toda esta historia? Yo creo que nuestro papel en toda esta historia es seguir el proceso de consolidación y de afianzar la confianza en la solvencia del Estado y especialmente del Gobierno Central. Y en ese contexto, estamos en el proceso de reducción del déficit. El principal instrumento para reducción del déficit en el año 2019 fueron los ingresos. Y los fueron los ingresos públicos. Esto que estoy mostrando en este cuadro son los ingresos tributarios. Fíjense que los ingresos tributarios crecieron casi 10% cuando la economía creció 3,3% y el PIB nominal pudo haber crecido 6 o 7, los ingresos tributarios crecieron 10%. Y ese es el principal ancla de la consolidación fiscal y de lo que eso esperamos que tenga como consecuencia en las tasas de interés. En el año pasado, entonces, como dije, tuvimos un balance primario positivo y tuvimos una reducción importante del déficit fiscal, pasando de 3.1 a 2.5 en este proceso de consolidación. Para este año 2020, en el plan financiero que presentamos recientemente, estamos pensando en proseguir en ese plan, bajando de 2.5 a 2.2, de nuevo con una concentración importante en ingresos para este año, que nos lleve a seguir teniendo unos menores requerimientos financieros hacia el mediano plazo. Ese esfuerzo implica que la dinámica fiscal llevaría a una estabilización de la deuda. Esa es la línea punteada roja que está allí. Fíjense que esa línea baja en el año 2019 y subiría en el 2020, pero no por la dinámica explícita de ingresos y gastos fiscales, sino porque estamos previendo una depreciación del tipo de cambio. En la medida en que hay una depreciación del tipo de cambio, pues se sube la deuda en dólares, pero la dinámica fiscal llevaría a estabilidad en el tipo de cambio, en la relación de deuda sobre PIB. ¿Por qué sube entonces? ¿Por qué existen las otras dos líneas? Básicamente porque había un conjunto de deudas no explícitas que tenía el Estado. Unas deudas en sentencias, unas deudas de subsidios que debía empresas prestadoras de servicios públicos que no les había reconocido la deuda, y unas deudas con el sistema de salud. Y la decisión de política pública del Ministerio fue hacer transparente las deudas, que eran deudas que generaban unos altos intereses y generaban iliquidez en buenos sectores, en amplios sectores de la economía. Decidimos entonces hacer transparente las deudas, darle liquidez a esas empresas y bajar la tasa de interés para el gobierno. Por esa razón la deuda ha subido, pero si fuera por la dinámica normal de las finanzas públicas ya habría tendido a estabilizarse. Y una reflexión final teniendo como telón de fondo las tasas de interés, y es el gobierno nacional ciertamente ha tenido déficits importantes y sigue teniendo déficit por encima de 2% del PIB. Sin embargo, el resto del sector público tiene superávits importantes que están en buena parte consignados en las cuentas en el lado pasivo de todos ustedes. Entonces, el sector público como un todo no está ejerciendo una presión importante sobre las tasas de interés, y en la medida en que seguimos la consolidación fiscal, no ejerceremos presiones por las tasas por cuenta del aumento de demanda de recursos y generaremos menores presiones por el aumento en la credibilidad que esta consolidación fiscal implica. En sentido opuesto, hay algo de presión por el cambio de perfil de la deuda, como lo señaló el director de crédito público acá ayer, pero primero es un cambio moderado y segundo va en línea con hacer más resiliente la deuda ante choques de tipo de cambio. Y yo creo que eso va a también generar mayor credibilidad en nuestra estrategia de deuda pública y eso también tiene un efecto positivo en las tasas de interés. Quisiera terminar este último minuto que me queda hablando de temas del mercado de capitales. Ayer el director de crédito público hizo una exposición muy extensa sobre nuestra estrategia de deuda, pero quisiera reseñar dos aspectos de los que él mencionó. Primero, hay un cambio en el esquema de remuneración de los depósitos del Tesoro en el banco en línea con fortalecer el esquema de Ibere. Para fortalecer el esquema de Ibere estamos haciendo este cambio. Hemos impulsado junto con el Banco Central todo el cambio de los títulos TDAs y con el apoyo y el acompañamiento de la Superintendencia Financiera. Y también, como se ha venido anunciando y lo ratificó ayer el director de Crédito Público, pues tenemos la emisión del título 2050. Y quisiera hablar finalmente de la idea que tenemos legislativa para este año. Como ustedes saben, hubo una reforma en una comisión para preguntarse por qué estaba subdesarrollado nuestro mercado de capitales. Creo que se me acabó el tiempo, pero me voy a tomar, Santiago, un minuto y medio más. También hemos tenido muchas ideas sobre qué implica la tecnología en los sistemas de pagos. En ese contexto, lo que hemos pensado es no hacer solo una reforma del mercado de capitales, sino hacer una reforma más integral en términos financieros, que tenga un pilar en mercado de capitales, un pilar en sistemas de pago y un pilar, digamos, en lo que implica el avance tecnológico en general para el sistema, también para el sistema intermediado. Hemos identificado en gran parte como producto el resultado de la misión la necesidad de tener más flexibilidad en el manejo de portafolio de inversionistas institucionales, una regulación más flexible para demandantes y oferentes y una reforma institucional a la arquitectura de pagos, pero esta es solo una parte de lo que puede ser un gran marco de una reforma que modernice el sistema financiero, en la cual el doctor Lega y el doctor Castaño estarán trabajando en los próximos meses para proponerle al Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Santiago y doctor Alejandro, por la invitación. Gracias.